del libro Liderazgo en la Cumbre 2012. Vamos a leer el capítulo 1, Las teorías del liderazgo. Antecedentes remotos. Como sabemos, la persona humana es un ser gregario que al momento de vivir en comunidad ha tenido que resolver la manera de establecer una organización social en la que designa a uno o varios de sus miembros para encabezarla. De este modo surgen los términos de gobierno, gobernante y gobernado. Y aunque es posible conocer las formas de gobierno que se han utilizado desde las colectividades primitivas, no es sino con el historiador griego Heródoto cuando se comenzó a realizar un estudio formal y sistemático del tema. Heródoto enunció dos formas básicas de gobierno: la monarquía, es decir, el gobierno de uno, y la democracia, es decir, el gobierno de muchos, advirtiendo sus posibles degeneraciones en tiranía y demagogia respectivamente. Más adelante, el filósofo griego Platón propuso el gobierno de pocos como una tercera alternativa, nombrándole aristocracia, es decir, el gobierno de los filósofos, y señalando sus dos degeneraciones: la timocracia, el gobierno de los nobles, y la oligarquía, el gobierno de los ricos. Esta clasificación triádica de monarquía, democracia y aristocracia se volvió tradicional y a ella hicieron constante referencia los pensadores políticos, pues la discusión sobre las formas de gobierno es quizá la más antigua materia de la política, entendida como el arte o la ciencia de gobernar. Sin embargo, a partir de la doctrina de Montesquieu, esta antigua división de las formas de gobierno comenzó a perder importancia. El filósofo y literato francés Carlos Luis de Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, vio claramente que la libertad y el bienestar de los ciudadanos de un Estado, objetivo básico de la política, no dependía de la forma de gobierno, sino de la limitación de los poderes garantizados por el ordenamiento del propio Estado. En otras palabras, la realización política plena solo podía encontrarse en los gobiernos moderados y solo podía perdurar cuando no había abuso de poder. Por tal motivo, en la política moderna, la distinción o clasificación de las formas de gobierno no tuvo relevancia sustancial, pues el énfasis se trasladó al acto mismo de gobernar. Por ejemplo, el filósofo prusiano Immanuel Kant afirmó que la honestidad es la mejor política. Antecedentes próximos. De esta manera, el asunto del gobierno era discutido por los filósofos al mismo tiempo que era ejercido por aquellos personajes responsables del poder público, hasta que el galopante arribo de la revolución industrial cambió por completo la fisonomía de los sistemas productivos tradicionales e hizo necesario virar el curso de la reflexión del tema, enfocándolo a lograr una gestión exitosa, pero no solamente en los sistemas públicos, sino también en las nuevas entidades mercantiles privadas. Nació entonces la administración científica bajo la tutela de Taylor. El ingeniero norteamericano Frederick Taylor propuso cuatro fundamentos del enfoque científico para la administración. 1. Crear una ciencia para cada elemento del trabajo del individuo. 2. Escoger científicamente y luego entrenar, enseñar y desarrollar al trabajador. 3. Colaborar ampliamente con los trabajadores para asegurar que todo el trabajo se realice conforme a los principios de esta nueva ciencia. Y destacando para nuestro propósito el último de ellos. 4. Hay una división casi igual del trabajo y la responsabilidad entre la administración y los trabajadores. Con este principio se definieron dos grandes grupos de empleados: los que hacen, es decir, los trabajadores, y los que dicen qué hacer, es decir, los administradores. Más adelante, el ingeniero francés Henri Fayol afirmó que todos los administradores realizan 5 funciones básicas: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, de las cuales las 2 primeras son estáticas y las 3 restantes dinámicas por su carácter interpersonal. Pero no fue sino hasta el psicólogo australiano Elton Mayo, cuando los estudios comenzaron a dejar atrás la estructuración de conceptos generales y se dieron a la tarea de profundizar en las causas que parecían determinar el comportamiento y desempeño de los individuos en las organizaciones. Una primera vertiente encabezada por el psicólogo norteamericano Abraham Maslow se concentró en estudiar las necesidades como fuente motora del comportamiento y del desempeño, mientras que un segundo camino, teniendo a McGregor como pionero, se abocó al estudio del liderazgo en los términos en que ahora lo conocemos.